Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts. Us informa Pol Corredoira. El govern espanyol s'ha a desclassificar informació sobre l'espionatge amb el programa Pegasus a l'actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, després que ho hagi demanat un jutge de Barcelona. El magistrat vol saber si el CNI disposa de llicència d'ús del programa, si va ser el centre o un altre organisme el que va comprar a l'empresa israeliana NSO Group i quines persones concretes de l'organisme i de la firma van participar en aquesta compra-venda. A l'espera de veure quins documents acaba desclassificant el govern espanyol, és un fet de gran rellevància perquè és la primera vegada que un govern accedeix a fer aquest pas. El jutge vol tenir tots els detalls abans d'interrogar l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, el 26 de gener. El PNB s'ha mostrat favorable a citar Mariano Rajoy a la Comissió d'Investigació de l'Operació Catalunya després que avui La Vanguardia doni més detalls sobre els fets i expliqui que Interior també va investigar l'exfiscal en cap de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, i l'empresària i presidenta de Coca-Cola, Sol d'Orella, el president de la formació, Antonio Ortuzar, diu que és un escàndol de grans proporcions i que cal que s'esclareixin els fets. Ho ha dit la uno.
No es ya solo el espionaje o la fabricación de pruebas contra un adversario político, sino que es la utilización de los instrumentos del Estado para delinquir. No sabemos hasta dónde llega la mancha de esa suciedad, de esa guerra sucia, si solo se quedó en el Ministerio del Interior, si afectó a algunos otros poderes del Estado.
De moment no diu si votarà a favor de la transferència de les competències d'immigració a Catalunya perquè primer prefereix llegir la lletra petita del pacte. Encara en clau política, PSOE, Esquerra i Junts ultimen la negociació sobre les esmenes que registraran a la llei d'amnistia. El termini de presentació de les modificacions acaba avui a les 6 de la tarda. Fons d'Esquerra i del PSOE apunten que la voluntat hores d'ara és que només es registrin aquelles esmenes que estiguin prèviament acordades per no transformar el tràmit en comissió en una batalla que reobri el debat sobre la norma. L'objectiu de les formacions independentistes és blindar la llei i evitar que el text pugui ser objecte d'interpretació oberta per part dels jutges. Més qüestions d'aquest matí d'avui dimarts. Protecció Civil ha activat el pla Transcat per accident de mercaderies perilloses a l'Aldea. Això és a Tarragona. Un camió que transporta, en aquest cas, gas està aturat al voral de l'AP7. 6 dotacions del bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets, concretament al punt quilomètric 321, sentit sud. De moment no hi ha ferits, segons informa el propi cos de bombers. Els Mossos fan desviaments cap a l'ENA 340 i encara a Tarragona un tren s'ha avariat a la sortida de l'estació d'Altafulla, sentit sud. L'incident no talla la circulació de trens, però se circula per via única fins la retirada del tren avariat. Les 180 persones a bord del comboi han estat traslladades a un altre tren, segons Protecció Civil, que ha activat el pla Ferrocat en fase de prealerta. I 3 de cada 10 dones creuen que el feminisme ha anat massa lluny. És un dels principals resultats de la primera enquesta sobre igualtat de gènere que ha publicat el CIS. En una entrevista al programa La Caravana de Ràdio Estel, la psicòloga experta en violències masclistes, Alba Alfajeme, s'ha mostrat sorpresa pel percentatge.
A nosaltres també ens han, d'alguna forma, no, construït un marc mental molt masclista. Llavors és molt fàcil que també hi hagi moltes dones que amb tota aquesta transformació tampoc s'acabin de sentir còmodes, perquè és un canvi de paradigma. Però és que és l'única opció.
El CIS també mostra que gairebé la meitat dels homes, el 44%, asseguren que les polítiques feministes els discriminen. Els més joves, la majoria adolescents, són els que més tenen aquesta percepció. I un apunt en clau judicial. Abans dels esports, el jutjat d'instrucció número 1 de Reus investiga 11 agents dels Mossos per un delicte de lesions mentre neutralitzaven el conegut com a pistoler de Tarragona. Els fets van succeir el desembre del 21. L'home, vigilant de seguretat, va irrompre la seu de la seva empresa i va disparar contra 3 dels seus ex-treballadors. Els agents van aconseguir detenir-lo després d'una gran persecució per la ciutat. La germana del vigilant va denunciar els agents, a qui acusa de ferir de bala l'atacant i deixar-lo tetraplègic. L'home va sol·licitar l'eutanàsia, que va ser-li concedida l'agost del 2022. Ara els esports. Que també comencem amb una informació en clau judicial, i és que el jutjat d'instrucció número 4 de Pamplona ha decidit arxivar la causa contra els insults racistes al jugador del Madrid, Vinícius Júnior, en no poder identificar-ne els autors. El jutge creu que podrien ser constitutius d'un delicte d'odi, però es veu obligat a arxivar la causa en no tenir dades suficients per conèixer la identitat dels autors d'aquests insults. En clau internacional, Sarina Beckman, guanyadora ahir del Premi de Best a millor entrenadora femenina de l'any passat, ha renovat el seu contracte. Serà la seleccionadora britànica fins 2027. Beckman va portar el combinat anglès a la final del Mundial, que va perdre contra la selecció espanyola. I en tenis, un últim apunt, ja en joc el debut de Carlos Alcaraz a l'Open d'Austràlia, el primer gran slam de la temporada. Juga contra Richard Gasquet la primera ronda. Ara mateix el maig es troba al primer set amb igualtat màxima, 3-4 al marcador. Totes les actualitzacions del maig us les explicarem al següent butlletí informatiu a partir de la 1 del migdia. De moment continuen informats al web radioestel.cat i a l'aplicació de Radio Estel per a dispositius mòbils. Ara continua la caravana. No es perdin l'entrevista de Joan Trias a Pablo Biercia, autor del llibre La Sociedad de la Nieve, que narra l'accident dels Andes d'un grup de jugadors de rugby l'any 1972 i la conversa amb un dels seus supervivents.
Radio Estel.
Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis aporta vitamina C liposomada i altament assimilable. La vitamina C contribueix a la funció immuna normal i protegeix de l'oxidació. Bit-C-1000 té format bebible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La caravana.
I 8 minuts. Mireu, aquests dies tothom parla de La Sociedad de la Nieve, la nova pel·lícula de Juan Antonio Bayona sobre el famós accident aeri dels Andes de 1972. Un equip de rugbi uruguaià, acompanyat d'amics i familiars, va agafar aquest avió per anar a Xile a disputar un partit enmig dels Andes, però l'avió es va estavellar contra una muntanya a més de 4.000 metres d'alçada. Hi havia 45 passatgers a bord. Els supervivents van estar 72 dies a més de 4.000 metres d'alçada i amb temperatures sota zero, fins a 30 graus sota zero. Van aconseguir aguantar gràcies a una petita societat que ells mateixos van crear. L'autor d'aquest llibre, l'autor d'un llibre abans de la pel·lícula, que es deia La Sociedad de la Nieve, es diu La Sociedad de la Nieve, és Pablo Biercia. Va ser el primer en recollir els testimonis de tots els supervivents. Bayona s'ha basat, precisament, a les seves pàgines per fer-ne la pel·lícula. D'aquí uns minuts saludarem a un dels supervivents de la tragèdia, ell és en Daniel Fernández Strauch. Abans, però, parlem amb l'escriptor del llibre. Pablo Biercia, buenos días.
Buenos días, querido Joan. Un gusto estar contigo y con Daniel Fernández, mi amigo querido.
Pablo, ¿por qué decidiste contar esta historia?
Creo que cualquiera en mi situación, en mi circunstancia, hubiera hecho lo mismo, Joan. Yo soy compañero de colegio de todos estos chicos que organizaron ese viaje, de Daniel, por ejemplo, que es un poco mayor que yo, pero lo conozco desde la infancia. Pertenecíamos a la misma comunidad, tenemos las memorias compartidas. y al mismo tiempo a mí me gustaba escribir, que escribir siempre, tú sabes que para los que nos gusta esto, que supongo que a ti también, es tratar de entender aquello que no entendemos. Entonces, cuando sucede el accidente, que yo no estaba en ese avión, estaban mis amigos, y se muere el 29, primero desaparecen y luego aparecen, lo primero que hace una persona que le gusta escribir es tratar de entender lo que no se ve. Eso de que el arte no retrata solo lo que se ve, sino lo que no se ve. Y cuando llegan ellos, Nando Parrado, que era mi compañero de clase, como yo me dedicaba a escribir, o sea, en forma amateur, pero era mi pasión, me pide que lo ayude a relatar desde su punto de vista. Eso no prosperó porque había que hacer un libro mucho más grande, de un autor reconocido, más veterano, ahí surge el libro Viven. Pero a mí me quedó siempre esa asignatura pendiente, Joan. Que era contarlo desde la cercanía. Pero ocurría que los sobrevivientes todavía no querían hablar. Y bueno, tuvo que pasar el tiempo, tuvo que decantar. Yo tuve que hacer un pequeño ensayo cuando se cumplieron 30 años desde el punto de vista de los muertos. Y después, poco a poco, con personas como Daniel, empezamos a... Daniel comenzó a hablar a los 30 años del accidente, te lo puede contar él mucho mejor que yo. Y comenzamos a formar esta obra coral que es La Sociedad de la Nieve. Es una obra coral, donde yo soy una suerte de articulador que le gusta la escritura, pero que Ilvano es una urdimbre, donde están todos, donde están los 16, y donde intento que estén en el fondo, como en la figura y el fondo, como en el fondo, los 29 que murieron, a los que también conocía y quería, a muchos de ellos. Había familiares y amigos que no conocía. Y así se gesta esta obra, es como una suerte, como te digo, de compromiso, de obsesión y de asignatura pendiente.
Me decías, Pablo, que querías escribir, que cualquier escritor quiere escribir sobre lo que no entendemos. Déjame empezar por el final. ¿Terminaste por entenderlo?
¡Qué buena pregunta! Mira, cuando J. Bayona, de quien lo adoro, es nuestro Leonardo da Vinci, comenzamos a trabajar, yo soy productor asociado de la película en lo creativo, o sea, comenzamos a trabajar, se comunica con nosotros en el 2011 y comenzamos a trabajar en 2016. Él lo ha dicho esto, él me considera a mí el custodio y el guardián de la historia y de los personajes. Entonces él me dijo, nos zambullimos, nos sumergimos para tratar de encontrar qué es lo que falta. Y sí, yo le digo, por supuesto, y él dijo, nos tiramos de cabeza, es una exploración, toda esta película fue... una exploración, Joan, créeme que fue una exploración, y como exploración no tiene un final concluyente, no lo tiene, pero creo que en esa carrera de postas que comenzaron los chicos, Daniel y los amigos, en el 72 y encendieron la llama, creo que la hemos pasado de mano en mano y hemos llegado más hondo, pero ahora la posta la tiene, ustedes le llaman el testigo, lo tiene el espectador de la película. Y cada uno va a seguir su propio camino, porque esto es el sentido de la vida, es la vida y la muerte. Estamos buceando en el territorio ese desconocido de los misterios, de los dilemas, de los grandes dilemas. Entonces no hay verdades concluyentes, pero está muy buena la pregunta. Si tú me preguntas si entendí un poco más lo que nunca entendí del todo, lo entiendo un poco más, pero no lo entiendo del todo.
Déjame ser un poco franco, Pablo. Cuando vi la película, igual que cuando leí tu libro, me emocioné tanto que terminé llorando. Pero recuerdo que no sé si lloraba de pena o de alegría. ¿A ti te pasó lo mismo haciendo estas entrevistas?
Qué brillante, sos brillante, Joan. Es exactamente lo mismo. Yo, mientras hacía las charlas con los sobrevivientes para el libro, que fueron infinitas, porque además después les llevaba cada capítulo a cada uno, y después seguimos charlando infinitamente para la película. Daniel Fernández hace un par de días dijo que comenzamos en realidad a trabajar en todo esto en el 2008. Daniel además fue el principal asesor de Pablo, asesor y amigo, que tan querido, porque no solo era el más viejo de los exalumnos del colegio, el más veterano, o sea, que tiene esa aureola del sabio de la tribu, para mi cabeza tiene esa aureola, sino que tiene una memoria prodigiosa y es muy honesto y muy sabio. Entonces, ese tipo de personas son las que te definen, que esto, cómo te ayudan a encontrar esa verdad tan esquiva.
Enseguida entramos entonces, en... Dime, Pablo, perdona.
No, y entonces, volviendo a eso, es una historia que no tiene final y que por eso creo que... Y que es simbólica y por eso está apasionando al mundo entero. Está primera en el mundo, primera o segunda en todo el mundo, en todas las lenguas, en todas las culturas. Y no es porque... Primero se junta una gran historia con un gran realizador como es Bayona, que es un Leonardo da Vinci, es un fenómeno extraordinario, o sea, fuera de lo... A mi juicio, esto es subjetivo. Y además se junta con una historia que también es extraordinaria. Entonces eso forma... Yo con Jota siempre hablaba, yo le decía siempre que mira que se va a generar una ola. Lo que no sabíamos es que se iba a generar un tsunami. Eso sí, no lo imaginábamos. Pero lo que pasa es que estamos, insisto, Joan, estamos tocando las fibras con una perspectiva nueva. Es una perspectiva, no es de las ficciones apocalípticas que todas hablan de que en situaciones adversas surge el hombre como el lobo del hombre, como decía Thomas Hobbes. Lo que surge acá es lo contrario. Entonces, es muy contraintuitivo esto que estamos mostrando. Ayer leí un artículo que decía, en un momento en que claudican las historias de superhéroes, viene esta historia donde el heroísmo está revisitado, está reanalizado, porque está el héroe épico clásico, pero están los otros, los primos Strauss que se dedicaban a la tarea de alimentar con integridad, con justicia, desde la comida, que es esa entrega mutua que hacen con sus cuerpos, es el colmo de la generosidad a mi juicio, hasta los cigarrillos que los administra Daniel. Entonces, en este mundo donde aparentemente apuntamos hacia el egoísmo y hacia la locura de la violencia, como lo vemos todos los días, aparece este antídoto, y justo un antídoto que está encrustado en el siglo XX, el siglo de las dos guerras mundiales. A mí nada de esto me parece casual. Yo no soy muy religioso, no quiero buscarle explicaciones esotéricas a nada, pero a mí me resulta muy, muy casual, muy interesante que este antídoto, este ejemplo pequeño, porque son 45 personas perdidas en el medio del lugar más inhóspito del planeta, porque es mucho mayor los Andes, la cordillera de los Andes, que el Himalaya, que nos muestren esta ventana de esta reconciliación con el ser humano, que donde nos dicen que cuando se le golpea y se le golpea, el ser humano no surge la bestia, sino la bondad. Eso me parece que es muy, muy, es muy inspirador, muy gratificante, y donde podemos hurgar y hurgar y nos damos cuenta que la mayor parte de las cosas que hacemos están equivocadas.
De hecho, de seguida hablamos con Daniel de todo ello, y de seguida hablamos contigo también de esta pasión, esta historia, si me dejas decirlo, una historia absolutamente de vida. Pero antes, sí que te quería preguntar, porque si no tengo malentendido, acompañaste a un grupo de sobrevivientes con sus hijos a la montaña para escribir el libro.
Exacto, sí, es imprescindible. Mira, lo mismo le pasó a Jota Bayona, es imprescindible ir a los lugares. En este tipo de situaciones, Iván, si no conoces en parte lo que uno vivió, es como ellos estuvieron, como te decía hoy, entre la vida y la muerte, con la muerte pisándole los talones 72 días. Si uno no se aproxima un poco a eso, no puede escribir sobre... Porque está como en un plano de... Estamos escribiendo en un plano de conciencia diferente del que ellos estaban. Ir a la montaña, llegar después de 2 días a caballo, en un viaje que a mí, Pablo, al menos a mí, me resulta especialmente arriesgado. Y llegar ahí, no poder casi respirar, no poder casi moverte, estar como, para decir de una manera brutal, muerto en vida. Pero esto es Pablo, no es... yo tampoco soy ni un atleta, ni tampoco soy una persona con sobrepeso, no tengo ninguna enfermedad. Entonces, es imprescindible para... Y es imprescindible ver el paisaje. Yo recuerdo cuando Jota Bayona me llevó por primera vez al set más alto que se hizo en la película en Sierra Nevada. Hubo 3 sets, y uno a 2.500 metros de altura ahí en Prado Llano, pero en la parte donde no llegan las pistas de esquí, más allá, a donde se accede con unas especies de retracts que son como unos tractores con orugas, y me muestra el paisaje y me dice, mira cómo se parece al Valle de las Lágrimas. Y yo le digo, sí, se parece, pero le falta la escala. La escala es la inmensidad, es el infinito. La escala es lo que te... es sentirse que es una cuestión que solo lo sabes cuando lo experimentas, Joan, que sentirse solo en el mundo. Yo en Sierra Nevada no me sentía en ese lugar tan increíble donde se rodó mucho. El fondo de la película siempre son los Andes, pero lo que está en primer plano es Sierra Nevada. Y en Sierra Nevada yo no me sentía solo en el mundo, porque si estoy solo en el mundo y además estoy abandonado, porque ellos escucharon en la radio que estaban abandonados, ahí uno tiene el impulso para crear una sociedad completamente nueva. Ahí surge eso que te decía, una sociedad pautada por la piedad, por la misericordia, por la generosidad. Pero si no estoy solo en el mundo, si adivino que detrás de aquella montaña hay vida, no tengo esa sensación. Entonces, la soledad te permite ese estado de conciencia donde vos no sabés si mañana estás vivo o estás muerto, y eso te permite acceder a lugares, como te decía al comienzo, a lugares desconocidos, a lugares de nuestra psiquis y del sentido de nosotros, de nuestras vidas, que no conocemos, que, como te decía al comienzo, por eso uno escribe, por eso uno hurga, y por eso hemos charlamos con Daniel de este tema desde 2005, cuando empezamos a hacer el libro, y seguimos charlando durante toda la película, porque con Daniel lo llamaba prácticamente todos los días, desde el 2016 hasta el 2024, hasta ayer de noche.
Déjame leer un fragmento del libro, que es apasionante, precisamente... es cuando se vislumbra la esperanza de todo. Dice así este fragmento. Nando le escribió un mensaje en el reverso de la misma hoja, con el mismo lápiz. Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? Se aproximó a la orilla y lo arrojó con toda la fuerza que pudo. El hombre lo recogió, leyó y le hizo señas con la mano para tranquilizarlo, como diciéndole, ya entendí. Antes de marcharse, fue hasta el caballo, tomó unos panes y un queso y los envolvió en un pañuelo con una piedra y volvió a arrojarlos a través del río San José, un afluente del río Azufre. Pablo, ¿cómo te enteraste tú que algunos habían sobrevivido a la tragedia?
Yo me enteré como todos nuestros los amigos y como todos en Uruguay, y creo que buena parte del mundo, cuando el 21 sale la noticia de que habían aparecido dos sobrevivientes, o sea, que habían aparecido dos uruguayos. Claramente para quienes éramos compañeros de ellos, nosotros nunca, yo te hablo de mi persona y de mis amigos más íntimos, compañeros de todos ellos, jamás pensamos que estaban muertos, tampoco pensábamos que estaban vivos. Los que estábamos en Montevideo en esos 72 días, en una espera rarísima, era como un limbo, no estaban vivos ni estaban muertos. Entonces cuando aparecen dos y aparece esa carta, ahí viene una situación muy, muy agridulce, Joan, porque ahí ya dice que hay 14 arriba, 14 más ellos dos son 16, o sea, y sabíamos todos que eran 45, o sea que están faltando 29. Y ahí el limbo desaparece y viene una situación trágica y gloriosa al mismo tiempo. Y eso es otra cosa nueva que uno puede aprender en esto. La gente te pregunta si es una tragedia y un milagro. Yo la palabra milagro no me gusta mucho, pero es trágico, pero es glorioso y es al mismo tiempo. Es en la misma situación tú estás, como tú dijiste hoy, llorabas que no sabes de alegría o de tristeza. Yo cuando escuchaba la lista yo lloraba, sin duda, yo creo que llorábamos todos, y de las dos cosas, lloraba de tristeza y lloraba de alegría. ¿Y cómo puede ser simultáneo eso? Y bueno, son esa carrera de testigos o de postas que nos lleva a lugares que no conocíamos. Por eso que creo que el misterio de por qué eso, ahora hay que preguntarse, ¿por qué se produjo un tsunami en el mundo? ¿Por qué en todas las culturas les interesa de esta manera esta película, que es la última versión, vamos a decir, de esta historia tan increíble? Yo creo que es porque las personas están encontrando palabras nuevas, están encontrando eso que tú dijiste, que tú no sabes que se puede llorar de alegría y de tristeza al mismo tiempo, que se puede tener esperanzas de que el ser humano, cuando se le quita todas las capas del ego, es bondadoso, que se puede tener esperanzas de que todas las ficciones apocalípticas están escritas cuando se hacen desde un sofá o desde un ordenador, pero en la realidad cruda y dura, como les pasó a ellos en la nieve, lo que aparece es una cosa diferente.
Pablo, y de golpe, como sabes, se hizo el milagro.
Reitéramelos dos veces cada nombre, por favor. Dos veces cada nombre. Eduardo Strauss. Eduardo Strauss. Antonio Vicentín. Antonio Vicentín. Álvaro Mantino. Álvaro Mantino. Daniel Fernández. Daniel Fernández. Carlito Miguel Páez, mi hijo. Carlito Miguel Páez, mi hijo. Fernando Parrado. Fernando Parrado. Roberto Caneta. Roberto Caneta. Adolfo Strauss. Adolfo Strauss. Gustavo Cervino. Gustavo Cervino. Pedrito Algorta. Pedrito Algorta. Alfredo Delgado. Roberto François. Roberto François. A ver un momentito. Roy Harley. Roy Harley. José Luis Uriarte. José Luis Uriarte. Ramón Cabella. Ramón Cabella. Javier Metol. Javier Metol. Esta sería la lista de los cuales algunos han sido rescatados.
Es impresionante, Pablo, cómo se dicen todos los nombres, pero a uno le impresiona más cuando Carlos Páez, que es la persona que está leyendo esta lista, dice Carlitos Páez, mi hijo, y todavía no lo sabía. Pablo, decías que hablabas con él una noche como ayer, que has hablado casi cada día con él. Desde que has escrito el libro, desde que pasó todo, para mí es un placer saludarlo. Daniel Fernández Strauss, muy buenos días, gracias por estar con nosotros un día como hoy.
Buenos días, encantado de estar con ustedes y poder colaborar en esta llamada.
¿Qué ha sido para ti un libro como La Sociedad de la Nieve, Daniel, y una película como La Sociedad de la Nieve?
Y bueno, nosotros teníamos el libro Viven, que lo escribimos justamente para decir, bueno, esto fue lo que nos pasó, y pensando que ahí se terminaba todo. Y la verdad es que no se terminó, y bueno, Pablo escribe ese libro, que es un libro con más sentimientos, que era lo que le faltaba al primero. El primero relataba hechos, el de Pablo ya relata hechos y más cosas. Y esta película cuenta la verdad de lo que pasó. Digo, quien va al cine a verla se da cuenta de una cosa es contarlo y otra cosa es verlo. Y bueno, en esas 2:15, 2:20 que dura la película, están resumidos nuestros 72 días en la montaña. Y bueno, ahí la gente puede darse cuenta de la inmensidad de los Andes y de lo que es el frío y lo que es todo, ¿no? La soledad y estar ahí en el medio de eso durante 72 días, que parece poco, pero es mucho.
Daniel, ¿qué sientes a día de hoy cuando pongo este audio de voz donde se relatan los nombres de los supervivientes?
Y bueno, yo como universitario, cuando iba a mirar los resultados de los exámenes y miraba la lista, estaba muy nervioso, pero me imagino lo que habrá sido para nuestros familiares escuchar esa lista, a ver si sus hijos o familiares estaban ahí. Debe haber sido horrible, digo, y bueno, me emociona escucharla, de verdad que me emociona muchísimo porque es Es brutal, digo, saber si estás vivo o estás muerto en un segundo, ¿no? Después de haber estado todo ese tiempo esperando y buscando y encontrarte con que tu familiar está muerto o está vivo. Es impactante.
Daniel, lo explicas muy bien en el libro de Pablo Biergi, que al final también es vuestro libro, evidentemente, pero déjame que te pregunte, ¿por qué dijisteis que sí a participar en el libro de Pablo Biergi, a participar de esta Sociedad de la Nieve?
¿A participar colaborando o...?
Colaborando y a decir que sí a las entrevistas que os hizo.
Y bueno, porque era fundamental que estuviera ese libro. Digo, ese libro es para nosotros sí era un cierre definitivo a la historia. Digo, ya después del libro de Pablo no se puede escribir más. lo que faltaba era mostrarlo, y bueno, y ahora Bayona lo muestra, y ya, entonces creo que ahí se cierra el ciclo.
Daniel, nos cuentas en un capítulo que se titula Pañuelos en la plaza, de este libro de la Sociedad de la Nieve, todo el relato de cuando llegáis, ¿no? Empiezas este relato, que me emociona muchísimo, explicando esto. Un día antes de la partida, mi madre había hecho mi torta de frutilla preferida. Esa noche le dije, guárdamela en el congelador, que la como el lunes cuando regrese. Y ahí quedó, guardadita en la heladera, intacta, porque ella no permitió que nadie la tocara. Cuando regresé el 24 de diciembre, mamá lo sacó del freezer y, como la cosa más natural del mundo, me recordó que tenía el postre servido en la mesa, como yo le había pedido. Mientras lo comía, la observaba y pensaba, ¿qué fue lo que ocurrió, mamá? ¿Te lo has podido explicar a ti mismo lo que ocurrió?
Es que yo no creo que tenga que pensar, digo, ocurrió lo que ocurrió, una hecatombe, y bueno, y estaba de vuelta sentado en la mesa como si no hubiera pasado nada. Digo, es eso, digo, creo, ¿qué pasó que todo este tiempo no estuve y ahora vengo y está todo igual que antes? Y digo, me estaban esperando y bueno, la vida seguía.
¿Qué ha significado para ti? Supongo que te ha cambiado como persona, que te hubiera pasado todo eso, ¿no?
No sé si me ha cambiado como persona. Lo que sí sé es que me ha enseñado muchas cosas que me hubieran costado mucho más aprenderlas. Digo, en la montaña nos enseñó muchísimo a todos, y por eso es que contamos la historia, digo, para que la gente no tenga que pasar por una situación crítica para darse cuenta de muchas cosas, del valor que tienen las cosas y cuál es la importancia de la vida. Simplemente eso, digo, no Daniel Fernández como persona creo que sigo siendo el mismo que era antes de la montaña.
Daniel, nos hablas muchísimo en tu capítulo de espiritualidad, de hecho todos vosotros habláis muchísimo de espiritualidad. Déjame preguntarte cómo la espiritualidad tiene un impacto, si así lo notáis, que no lo sé, en el propio cuerpo arriba de la montaña.
Y sí, digo, porque la mente es la que gobierna todo, y la mente te dice que no tenés que sentir frío, que no tenés que sentir hambre, y evidentemente, si tú te pones a pensar cómo puede haber sido posible que, estando en mangas de camisa y después del accidente, estábamos a casi 4.000 metros de altura, nevando con 30 grados bajo cero y no nos morimos en ese momento, decir, ¿qué pasó? Porque yo, defensamente, la que dijo, no, acá hay que vivir y si la mente está positiva, está positiva, y si la mente está negativa, te mata. Digo, eso lo aprendimos también.
Y hay otra, hay dos historias más que a mí me emocionan mucho que nos cuentas. Es un capítulo de verdad que es maravilloso por cómo lo cuentas, cómo lo relatas todo, ¿no? Nos cuentas, esa radiecita, cuánto nos hizo sufrir y cómo nos devolvió el alma al cuerpo después de la terrible noticia de que nos habían abandonado. La radio quedó olvidada, nadie tenía interés en escuchar ese pedazo de plástico de mal agüero. Luego vino el alud, cuando la nieve la cubrió y la radio desapareció. A los 20 días, sacando restos de nieve del interior del avión, reaparece la radio. La llevo afuera, al sol, la abro y la pongo a secar sobre el fuselaje. Y a pesar de haber estado bajo nieve durante tanto tiempo, volvió a funcionar. Ni siquiera las pilas se habían arruinado. Y seguías explicando, como teníamos apenas esas dos pilas, había que cuidarlas como al oro. Y por eso escuchábamos solo en los momentos imprescindibles, que era el informativo de las 7:30 de la mañana hasta las 8:10 en la radio uruguaya El Espectador, que lográbamos sintonizar. Se convirtió en una rutina dolorosa, pero necesaria, salir antes del sol, con el viento gélido de la montaña, alejado del avión, generalmente solo, con la radio contra el oído, esperando la voz salvadora que nunca llegaba. Pero Daniel, al final llegó, ¿y de qué manera? Hoy me hace mucha ilusión preguntártelo, porque precisamente aquí en Barcelona, en el Estado español, se cumplen 100 años de Radio Barcelona, de la primera emisora de todo el Estado. ¿Qué significa, Daniel, para ti la radio después de todo?
Y la radio me ponía en casa, digo, porque imaginar que estar en el medio de la montaña y empezar a buscar, a tratar de sintonizar una estación ahí que y de repente sentir una voz conocida y era igual la radio El Espectador de Uruguay, digo, con esa radio chiquitita, escuchar el informativo del Espectador y saber todo lo que estaba pasando en Montevideo era como sentirme en casa, digo, por eso es que no se me ocurría ni tocar el dial, y era El Espectador y las noticias de lo que estaba pasando acá en Uruguay. Y bueno, la radio, tú, como tú decías, nos dio esa primera noticia, que para mí no fue tan mala, digo, porque yo estaba convencido de que no nos habían visto y bueno, hasta ese momento éramos una banda de amigos que estábamos esperando que nos fueran a buscar, y a partir de ese momento, cuando nos dan por muertos, es que nos tenemos que unir y armar un equipo y decir, bueno, vamos a empezar a trabajar porque tenemos que salir por la nuestra. Y después la noticia final, cuando aparecen Nando y Roberto.
Claro. A Pablo Bierki le quedan poquitos minutos en el teléfono, donde lo tenemos conectado, pero Pablo...
Dime.
Digo, ya que os saludáis, saludaros hoy también en antena, ¿no? Ya que os saludáis cada día.
Ya hablamos esta mañana con Daniel, más temprano.
Ya hablasteis esta mañana, ¿eh?
Ya hablamos esta mañana. Y anoche... Y ayer de tarde, y antenoche, y antenoche de antes de ayer de tarde. Es así, el vínculo es así.
Pablo, ¿qué es lo que más has aprendido de la historia que cuenta Daniel?
Aprendí con Daniel, como persona física y mental, mi gurú. Con él aprendí, y a través de él, con la historia... Aprendí muchísimo. O sea, yo creo que el objetivo de la vida, y más de los que nos gusta escribir, como decíamos al comienzo, Joan, es que el día de mañana sea diferente al de hoy, y que nuestra visión del día de mañana sea diferente. Diferente no es que uno cambie en algunas convicciones que va asentando, sino que ilumine zonas nuevas. Yo tengo como una especie de curiosidad, supongo que hasta que me muera, no lo sé. Tampoco es un misterio, pero yo necesito todos los días iluminar áreas nuevas. Daniel es como un facilitador para que yo constantemente ilumine áreas nuevas. Y la historia de los Andes es un foco de luz y ternura que me permite iluminar áreas nuevas todos los días de mi vida.
Foco de luz y ternura. Pablo Bierki, escritor del libro La Sociedad de la Nieve, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros en la caravana de Radio Estel. Un abrazo muy grande.
Un placer, Joan, y amo Cataluña, Barcelona. Pasé tanto tiempo ahí con Jota Bayona, que es hijo de andaluces, aclaro, y también pasé mucho tiempo en Andalucía. Amo a España y amo a Barcelona y a Cataluña.
Pues Pablo, eso se arregla fácil, ¿eh? Cuando vuelvas para Barcelona, te pasas por los estudios de Radio Estel y hablamos un ratito sobre todo. Un abrazo muy grande. Genial. Que vaya muy bien.
Un abrazo grande. Chao, querido.
Nosotros que nos quedamos con Daniel Fernández Strauque. Daniel, yo todavía quería preguntarte una cosa, y es una historia que también sé que te emociona, sé que le emociona a Pablo, y a mí cuando la leí me emocionó mucho. Pero no quiero contarla yo, quiero que le cuentes tú. ¿Cuál es la historia con Miguel Shaw?
Bueno, Miguel fue mi compañero de vida, te digo, porque hicimos toda la primaria, toda la secundaria y la universidad juntos. Y hasta el día de hoy, bueno, es mi mejor amigo. Y además era hermano de Daniel, que iba sentado conmigo en el avión y se murió en el accidente. Y cuando él iba a ir a Chile y al final no pudo, y bueno, teníamos que presentar un trabajo en facultad, y yo había hecho todas las traducciones del inglés al español, y bueno, había que redactarlo y entregarlo. Y cuando me vine, Miguel se ocupó de eso, y al final lo firma Daniel Fernández y Miguel Shaw, y cuando lo entrega el profesor le dice, ¿por qué le pones el nombre de Daniel si está muerto? Y Miguel le contesta de que no estoy muerto, pero que tampoco estoy vivo, y que bueno, que como yo había trabajado lo puso ahí, y gracias a eso fue que me pude recibir, porque si no me hubiera faltado ese trabajo para tener el título.
Él no está vivo, pero tampoco está muerto, respondió. Al final, es una historia de vida, ¿no?
Sí, es este... Bueno, esa es otra diferencia que tiene la Sociedad de la Nieve de Viven. Viven, éramos nosotros los 16, y la Sociedad de la Nieve es somos los 45 del avión. Están los muertos también.
Estáis todos, evidentemente. ¿Me dejas hacer una cosa que me apetece muchísimo, Daniel, que es leer todos los nombres con esta música de fondo?
¿Cómo no?
Francisco Abal, Pedro Algorta, Roberto Canessa, Gastón Costemalle, Alfredo Delgado, Rafael Echavarren, Daniel Fernández, Julio Ferradas, Roberto François, Roy Harley, Alexis Junier, José Luis Inciarte, Dante Lagurara, Guido Magri, Álvaro Manguino, Felipe Maquirraín, Graciela Mariani, Julio Martínez Lamas, Ramón Martínez, Daniel Maspons, Juan Carlos Menéndez, Javier Metol, Liliana Navarro de Metol, Francisco Nicola, Esther Horta de Nicola, Gustavo Nicolic, Arturo Nogueira, Carlos Páez, Eugenia Dolgay de Parrado, Fernando Parrado, Susana Parrado, Marcelo Pérez del Castillo, Enrique Platero, Ovidio Joaquín Ramírez, Carlos Roque, Ramón Sabella, Daniel Shaw, Diego Storm, Adolfo Strauk, Eduardo Strauk, Numa Turcati, Carlos Valeta, Fernando Vázquez, Antonio Vicintín, Gustavo Cervino. Daniel, ¿qué significa para ti una música como esta?
Y bueno, me emociona la música esa, porque esa música fue la que escuché cuando llegaron Parra de Canessa a... Cuando yo escucho la noticia, fue la primera vez que tuve una interferencia en la radio y justo había salido, fue la única vez que la escuchamos, el informativo 2. Yo cuando salgo de mañana del avión a escucharle el informativo, era el día 10. Nosotros habíamos calculado que ellos tenían un máximo de 10 días para llegar. Y le dije a Eduardo, hoy llegaron, y bueno, y vino conmigo a escuchar la noticia y sentimos Parrado y Canessa, y ahí viene una interferencia, se corta, y no quería tocar el dial porque era Radio El Espectador, y al final pudo más la impaciencia y cambio de estación y aparece una de María, y entonces nos miramos con Eduardo y dijimos, bueno, le damos la noticia, y se la di con el Ave María, sin confirmación. Pero después tuvimos ese día la radio prendida todo el tiempo y escuchamos noticias chilenas y bueno, tuvimos toda la información.
Es un placer como enorme, inmenso, escucharte decir esto, además desde una radio como esta. Daniel Fernández de Strauk, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias
a ustedes por estar con nosotros. Quedo a sus órdenes para lo que necesiten de mí.
Un abrazo.
Además, te voy a decir que tengo viviendo en Barcelona un hijo y ¿sí? una nieta y la señora de hace 6 años. O sea que ahora están acá en Uruguay, pero se vuelven en marzo para Barcelona.
Pues Daniel, lo mismo que a Pablo, ¿eh? Si alguna vez te dejas caer por Barcelona, ya sabes que aquí tienes una casa más.
Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo muy grande, que vaya muy bien.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Quinze minuts per arribar a la una després d'aquesta entrevista espectacular, aquests testimonis. És moment de canviar de terç i d'obrir les portes del nostre espai de salut i de benestar. És moment de minuts aquí a Ràdio Estel del Viure en Salut, l'espai de consulta mèdica de la caravana. És moment en què Joan Trias s'agafa uns minuts per descansar. I ja sabeu que de dilluns a dijous ens posem en marxa, més o menys a aquesta hora, per donar solució, per tractar de donar solucions als vostres problemes de salut. I com? De la mà dels amics de Marnis, les expertes mans dels amics de Marnis. De seguida saludem el doctor Jacinto Valverde, el nostre doctor de capçalera, la seva saviesa, l'elegància i l'humor cada dia aquí a Ràdio Estel, de dilluns a dijous. El saludarem, ell està a Madrid, ja ho sabeu. Però us recordo que el Viure en Salut és l'espai, doncs, de salut i de benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic 24 hores al dia, 24 hores obert. L'espai dura fins a la una del migdia, però podeu fer qualsevol pregunta en qualsevol moment. Com ho podeu fer? És fàcil, us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Aquest número és la clau que obre les portes del Viure en Salut, el 663-99-30-62, el número que us dona accés a aquest consultori. Per tant, ens podeu i ens deveu enviar una nota de veu al nostre número de WhatsApp, 663-99-30-62, o també enviar-nos un correu aquí a lacaravana@radioestel.cat i ens exposeu el vostre dubte o pregunta i nosaltres encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Aprofitarem els minuts que tenim. Ja ens escolta el doctor Jacinto Valverde des de Madrid. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, Rafa. ¿Cómo te va la vida?
Bueno, pues estupenda. Aquí trabajando, haciendo radio, que es lo que nos gusta. Y ahora una temperatura muy buena en la calle, un día apacible. Pim, pam, pim, pam.
Que tenemos que irnos para allá, para Barcelona, ¿no?
Hombre, está bastante bien, ¿eh? Se está bastante bien, Jacinto, ya te lo digo. No sé cómo está Madrid en estos días.
Madrid como siempre.
Como siempre.
Pero...
como siempre. No ha cambiado, ¿no? En las últimas 24 horas.
Pero Barcelona... Sí. Me gusta mucho Barcelona, ¿eh?
Bueno, Barcelona tiene un encanto brutal. Mucho. Sinceramente, yo te digo que vivir en Barcelona... Ahora ya estoy acostumbrado. Pero yo que soy de Castellón, yo que llegué aquí desde Castellón, que es un pueblo que tiene 200.000 habitantes, bueno, pueblo, ciudad, capital, pero muy pequeñita, al llegar, yo digo, bueno, esta ciudad se me come. O sea, el nivel, un poquito de estrés, de tumulto, el tráfico, es muy diferente. Pero cuando te haces, es una ciudad que te ofrece tantas cosas y en el sentido, bueno, de todo, cultural, familiar, está muy bien, muy bien, muy bien. Doctor Jacinto Valverde, vamos a ver. Te quiero plantear, porque tenemos casos de conjuntivitis en la casa y esto ya se ha convertido en una costumbre, yo lo traslado porque si nos están escuchando los compañeros que tienen estos problemillas, pues va a ir muy bien la conjuntivitis. Yo no sé qué nos puedes contar sobre la conjuntivitis, ya sé que hay niveles, ¿eh? Que puede ser como muy bestia o más suave, etcétera, y no sé si podemos también ofrecer algún remedio con los productos de Marnis que puedan ayudar en estas situaciones de conjuntivitis en los ojos.
Bueno, la conjuntivitis, el término conjuntivitis indica inflamación, infección de la conjuntiva del ojo. Eso, hay que ponerle el apellido a esa conjuntivitis.
Muy bien.
Que puede ser bacteriana, que puede ser vírica, que puede ser inmunológica, que puede ser inflamatoria, que puede ser traumática. O sea, que es que hay mucha diversidad de tipos de conjuntivitis, ¿vale? Cada una requiere de un tratamiento específico. La más habitual, ¿cuál es? La conjuntivitis bacteriana.
La bacteriana.
¿Vale? La que típica que te levantas por la mañana,
sí,
con los ojos pegados por la cantidad de secreción lagrimal que ha habido durante la noche, con la inyección conjuntival, esa sensación de arenilla que tienes en el ojo cuando lo cierras, etcétera, etcétera. Eso requiere primero de un diagnóstico por tu oftalmólogo o tu médico de asistencia primaria, si es una conjuntivitis leve, y requiere de un tratamiento normalmente con colirio antibiótico. Vale,
vale, sí.
Eso está claro.
Sí, sí.
Si ya son conjuntivitis más raras, pues ya requieren de otro tratamiento porque pueden ser también de origen viral, etcétera, etcétera. Uh-huh. Nosotros, desde el punto de vista de la complementación alimenticia,
sí,
¿qué se me ocurre que podríamos hacer? Bueno, pues mejorar un poquito las parte de nuestros órganos internos del ojo para que estén siempre en las mejores condiciones posibles y esto ocurra lo menos posible.
Muy bien, ¿sí? La prevención, podríamos decir.
Exacto.
Muy bien.
Son una serie de sustancias antioxidantes que van a hacer que envejezcan más lentamente las estructuras de nuestro ojo, utilizando el arándano azul, la luteína y la zeaxantina, la vitamina B2 y el zinc, el calcio y el magnesio, arginina y unas cuantas sustancias más.
Vale. ¿Sí?
El complemento se llama Vision Help.
Vision Help.
Muy fácil de memorizar.
Sí.
Vision Help. Mm. Y de entrada yo recomiendo tomar una cápsula en desayuno, comida y cena.
Muy bien. Pues para prevenir estos posibles casos de conjuntivitis, que evidentemente se tienen que revisar por el médico de cabecera y comprobar el nivel de importancia, también qué tipo de conjuntivitis es, pues para prevenir este tipo de casos, esta es la recomendación de Jacinto Valverde, Vision Help, una cápsula antes de desayuno, comida y cena, y tendremos la salud del ojo mucho más potente. Yo os recordo que els productes que ens recomana Jacinto els podeu comprar a Herbolaris, para farmàcies i farmàcies. També podeu consultar la pàgina web completíssima dels amics de Marnis, on tenen allà catalogats tots els seus productes. Però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Venga, pues vamos con algunos correos que nos han llegado estos días para dar solución a los pequeños problemas, también dudas que tienen los oyentes. Comenzamos con Carmen, de Girona, que dice que desde hace un tiempo ha estado un poquito liada con la artritis, y le preocupa el impacto que pueda tener a largo plazo en su calidad de vida y le gustaría conocer enfoques de complementos alimenticios, de productos de Marnis que puedan ayudar a mantener estos, bueno, a manejar estos síntomas de la artritis y también a lo mejor alguna ayuda en el estilo de vida. Vamos a intentar a darle respuesta, Jacinto.
Bueno, lo primero que hay que hacer con este tipo de problemas es cuidar el peso, porque cualquier sobrecarga de peso va a sobrecargar nuestras articulaciones,
sí. Eso
está claro, es de perogrullo. Movilidad, hay que movilizar esas articulaciones siempre y cuando no estén en fase aguda de artritis, cuando haya bajado la inflamación.
Claro.
Hay que movilizarla para que eso no ocurra.
Uh-huh.
Y yo le recomendaría, de entrada, para aliviar el dolor, lo más importante, el Mialtrin. Asociación de arpagofito y cúrcuma, ¿vale?
Vale.
Luego, para reforzar las articulaciones de forma continua y constante,
uh-huh. El
colágeno junto al ácido hialurónico y omega 3, el escaramujo, el condritín sulfato y la glucosamina y la ortiga.
Vale.
En un producto que se llama Artrohelp Forte.
Artrohelp Forte.
Artrohelp Forte viene en viales y hay que tomar un vial diario de forma continua y constante.
Pues este doble consejo, esta doble recomendación, en este caso para Carmen, que nos escribe desde Girona, también para cualquier oyente que pueda padecer estas habituales, ya a partir de cierta edad, a lo mejor es más frecuente que aparezcan estos problemas de artritis, pues como complemento alimenticio, como complemento para mejorar estas situaciones, el Mialtrim, importante, y luego el Artrohelp Forte, que viene en viales y también es muy cómodo de tomar, van a ayudar a que estos síntomas pues no sean tan molestos y a prevenir estas, este tipo de dolencias. Vamos con Antonio, que nos escribe desde Lleida. Es una consulta que me ha llamado la atención porque dice que está interesado en entender cómo funcionan los productos quemagrasas que están dentro del catálogo de Marnis. A lo mejor este oyente se ha dado un paseo por la página web, los ha visto y ha dicho, ah, a mí me interesa saber cómo funciona esto y qué aportan, qué me pueden aportar a la hora de equilibrar la dieta o tener un mejor peso. Pues vamos a darle respuesta, Jacinto.
Bueno, aquí Marnis tiene dos tipos de forma de eliminar la grasa. Uh-huh. Uno es quemándola y acelerando ese movimiento de las grasas.
Sí.
Y para eso tiene, bueno, pues tres complementos alimenticios que te pueden ayudar a quemar y acelerar esa grasa.
Vale.
Como es el Drenacel Fitomarine, el Dietern y el Forline Cla. ¿Vale?
Vale.
Son los tres que Marnis hace que queme tu grasa y acelere el proceso de quemar esa grasa.
Perfecto.
Y luego lo tiene otros dos que lo que van a hacer es bloquear la absorción de las grasas que puedas ingerir por boca.
Vale.
Y estos son dos complementos alimenticios. Por un lado tiene el Forline CLA líquido, ¿vale? Y por otro lado tiene el Chitomar.
Vale,
y
pues
de ellos sí te puede servir tanto para quemar las grasas, como acelerar ese proceso de quemar las grasas, como el bloqueo de la absorción de grasas.
Y estos complementos alimenticios, Jacinto, bueno, yo imagino que acompañados, evidentemente, por ejemplo, para personas que intentan perder peso, llevar una vida más saludable, ya sabemos que la pérdida de peso más el ejercicio físico, eso es siempre, digamos, la hoja de ruta para evitar enfermedades cardiovasculares que pueden ir apareciendo y otros problemas. Claro, esto, evidentemente, siempre de manera complementaria a, sobre todo, una buena dieta y una dieta equilibrada, una buena dieta y el ejercicio físico, ¿verdad?
Claro, es que si no, lo único que vas a hacer, Rafa, es gastar dinero inútilmente.
Exacto.
¿Para qué vas tú a intentar quemar las grasas, bloquear las grasas, si te estás inflando de grasa? Uh-huh. Es absurdo. Porque,
es absurdo.
O sea, no merece la pena ni siquiera intentarlo, ¿no?
Uh-huh. Claro, es sentido común y está muy bien puntualizarlo para que la gente tenga claro todo este abanico de acciones para controlar mejor su peso y llevar una vida más saludable. Bueno, pues se nos escapa el tiempo, pero yo os recuerdo que aquellos productos que ens ha recomanat el doctor, siempre en base de les vostres consultes, els podeu comprar, trobar, demanar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. També podeu consultar la completíssima pàgina web de Marnis, on tenen allà catalogats tots els seus productes, però sobretot, la nostra recomanació és fer comerç i de proximitat, acudir a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Doctor Valverde, que nos volvemos a escuchar mañana, seguimos dando respuesta a los oyentes, cuidándolos, y también, bueno, pues dando respuesta a las dudas que puedan surgir con los productos de Marnis, que también son muy interesantes. Que vaya muy bien el resto del día. Jacinto, y muchas gracias.
Igualmente, un abrazo, cuídate.
Adiós. Nosaltres, que estem a punt d'arribar a la una del migdia, ja esteu, com sempre, farcits de consells per portar millor la vostra salut i el vostre benestar. Ara, de seguida, el recull informatiu d'aquesta hora i tot seguit rematem el programa i fem els darrers 60 minuts de la caravana. Tenim l'Ofi Check, ja està per aquí, ja corrent la dissenyadora de moda Inés Farrés, que ens parlarà de Cristóbal Valenciaga, i després connectarem amb la Girocleta, a veure per on para Olma Giró i què ens explica avui. I després, amb el Bona Vesprada, arribarem al punt de les dues. Una hora més de caravana. Això és el Matí a Radio Estel.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia.
l'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.